invito a que podamos orar al Señor. Padre Celestial, permítenos ver a Jesús esta mañana. Padre Celestial, permítenos oír. Padre Celestial, permítenos ser movidos a amar y a servir a Jesús esta mañana. Como les dije la semana pasada, hoy día vamos a estar continuando el tema de la semana pasada. Vamos a estar en la segunda patita, diríamos, ahora entrando al 18 de septiembre. No hay primera sin segunda. Y la semana pasada, ¿se acuerdan? Hablamos de que el Señor nos invita a, o nos llama a acercarnos a Él en una actitud de devoción humilde, acercándonos a los pies de Cristo, como esa mujer que vimos la semana pasada. Es que el Señor quiere que le conozcamos íntimamente y Él nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Hoy día vamos a hablar un poco más de cómo perseverar en este caminar de una vida de devoción íntima con Dios. Y este pasaje no lo deja claro, hay una estructura súper clara en este pasaje. Lo primero que nos dice este pasaje es que debemos acercarnos, ¿cierto? Versículo 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con plena seguridad de fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados de agua pura. La pregunta es, ¿por qué acercarnos? Y la respuesta obvia, o quizás no tan obvia, pero es importante que la tengamos clara, es porque podemos. Hace unos días me llamó un amigo para contarme del fallecimiento del papá de un amigo en común. Y eso me hizo gatillar un pensamiento respecto a mi propio padre. Y realmente me di cuenta que si alguien me preguntara, ¿hay algún deseo que, así de esos deseos imposibles que uno quisiera cumplir? Sería el poder estar con mi padre nuevamente y que él conociera a mis hijos. Porque mi padre era un hombre bueno, cariñoso, alegre, sabio, que amaba a Dios. Y me conocía a mí mismo y yo disfrutaba estar con él. Ahora, yo sé que eso no será posible hasta que estemos juntos en la presencia del Señor. Pero, queridos, el autor de Hebreos nos dice que nuestro Padre Celestial, mi Abba Padre, infinitamente más bueno, más cariñoso, más sabio, más amoroso, ha hecho posible que yo esté con él hoy día, cada minuto del día. Como el padre de la historia del hijo pródigo, él está a la puerta esperando para salir corriendo a nuestro encuentro con los brazos abiertos. Él ha preparado un banquete para nosotros. ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué vivimos de pan y agua si tenemos un banquete espiritual a nuestra disposición? Queridos, despertemos a esta realidad, a este privilegio glorioso. Nos es difícil porque tenemos y vivimos en una guerra espiritual y un enemigo que aunque está derrotado, busca paralizarnos, busca distraernos de nuestro objetivo. Satanás, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa nos distraen con cosas, con trabajo, con entretención, con teléfonos, con preocupaciones, etcétera. Efesios 6, 12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por eso el autor de Hebreos en el versículo 23 nos dice, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Esta imagen de mantenernos firmes me hizo recordar de una película muy antigua que creo que se llamaba Zulu, donde un pequeño contingente de soldados británicos en África es asediado y atacado por un tremendo ejército de esta tribu africana. Y deben enfrentar oleadas y oleadas y oleadas de estos guerreros africanos que vienen sobre ellos. Y ellos deben mantenerse firme en su posición defendiendo este fuerte. Aquí el llamado del autor de Hebreos a mantenernos firmes en el Evangelio, en Cristo, que es nuestra esperanza. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, por medio de la Biblia y la oración. Segundo, tomando en serio nuestro pecado. Vamos a lo primero, la Biblia y la oración. Voy a enfatizar más el tema de la Biblia porque de la oración predicó Álvaro, pero debemos tener consciente que cuando estoy hablando de la Biblia, esto va empapado, enjuagado y sumergido en oración. Primero, mirando a Cristo, y voy a seguir con esta metáfora de la batalla. Mirando a Cristo y oyendo a Cristo. Él es nuestro oficial al mando, quien nos guía en la batalla. Jesús dijo, síganme. Y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí es difícil seguir a alguien que no estoy viendo, o al menos que no estoy escuchando sus instrucciones. Si estoy viendo y oyendo, me es muy fácil seguir a alguien. Y Jesús no dice que Él nos va a seguir a nosotros, sino que nosotros somos llamados a seguirle a Él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dice Juan 10, 27. La Biblia nos lleva a Cristo, sus enseñanzas, su carácter, su obra. La Biblia es nuestra espada. Debemos mantenerla a mano. No salgas a la batalla sin tu espada. Léela, medítala, estudia, cántala, memorízala, escúchala, escríbela, estúdiala. Queridos, hoy día más que nunca, y en nuestro contexto no tenemos excusas. La Biblia está en internet, la Biblia está en nuestro teléfono, la Biblia la podemos tener en CD, tenemos elecciones de idiomas, de traducciones, de tipos de Biblias. Nadie de aquí me puede decir, no tengo acceso a la Biblia. Estás en internet, tienes acceso a la Biblia. No me gusta leer, puedes escucharla. Ahí todo está a nuestra disposición. El Salmo 1 dice, dichoso es el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se deleita, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Él es como un árbol plantado a la orilla de un río que corre cuando, perdón, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás marchitarán. Todo cuando hace, prospera. La Biblia, dice el salmista, nos guía, es una lámpara a nuestros pies. Hermanos, vivimos en tiempos oscuros. No salgas de tu casa sin la linterna. La Biblia nos hace crecer en el conocimiento de Dios. Pero también es el lugar donde podemos realmente conocernos a nosotros mismos. Hoy día muchas filosofías dicen, mira tu corazón, conócete a ti mismo. Mentira. El único lugar donde realmente vas a saber quién eres es en la palabra de Dios. Ella nos muestra realmente cómo somos delante de Dios, cómo Él nos ve como personas. Finalmente, la Biblia es un libro relacional. No leemos, no estudiamos la Biblia para saber. Leemos la Biblia para conocer al Dios de la Biblia. No para ser Mateos, sino para tener una relación con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, les animo a pensar en esto como una dieta. Debemos tener una dieta saludable de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros come solo el domingo. Algunos, es más, comemos más de lo que debiéramos comer. ¿No es cierto? Entonces, alimentémonos todos los días de la palabra del Señor. Yo diría mínimo una vez al día. Pero, como dije, hay muchas maneras. Hasta en las, si buscamos escuchar música cristiana que está basada en la palabra de Dios, podemos alimentarnos de la palabra de Dios mientras vamos en el auto, cantando, mientras cocinamos, mientras trabajamos en la oficina. Podemos escuchar la palabra también. Busca un lugar y un tiempo apropiado. Yo diría, sé disciplinado, busca ser disciplinado, pero flexible al mismo tiempo. Y lo digo desde alguien que ha luchado y ha batallado con esto toda su vida. Es bueno buscar un lugar apropiado. No siempre podemos, por distintas cosas, situaciones en que vivimos, pero quizás cada uno de nosotros en general, los que estamos aquí, podemos decir, hay un lugar de la casa tranquilo en que yo puedo estar en algún momento del día. Yo diría que lo mejor, aunque cada uno puede buscar un momento distinto, es en la mañana, para poder partir el día enfocado con el Señor. Siempre me llama la atención el ejemplo que escuché de Susana Wesley, la mamá de el famoso predicador John Wesley. Ella tenía muchos hijos, enseñaba a sus hijos en casa. Era una mujer muy activa, pero ella había encontrado que en su momento de oración, estando en la cocina, ella se tapaba la cara con el paño, con el delantal de cocina, y sus hijos sabían que no debían interrumpir a su madre, porque en ese momento su mamá estaba orando. El desafío para nosotros, ¿cuál es? Quizás tu delantal de cocina, en que puedas tener tiempo a solas con Dios, en medio de lo que estás haciendo, aparte de tiempos solos, sin distracción. Piénsalo como una relación. Yo puedo estar con mi esposa todo el día y conversar y trabajar juntos, pero sin embargo, para nosotros es importante tener momentos a solas, una cita romántica. Bueno, para tener una conversación más profunda, para poder escucharnos mejor. Es lo mismo con nuestra relación con Dios. Pídele ayuda a Dios. Yo, por muchos años, soy malazo para despertarme temprano. Yo despierto después de muchos despertadores. ¿Ah? Es una batalla levantarme temprano. No soy de las personas que despiertan súper temprano. Quizá ahora que me estoy poniendo un poco más viejo me cuesta menos. Pero llegó un momento en que yo le dije, Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Si tú estás interesado en que yo esté contigo en la mañana, tú me tienes que despertar. 5 de la mañana estaba con los ojos abiertos. Nunca en la vida había ocurrido eso. Entonces, y ahora, en este tiempo he descubierto que lo primero que hago al abrir los ojos en la mañana, aunque no me levante automáticamente, es entablar una conversación con el Señor ahí en la cama, orando por mi esposa que está a mi lado, orando por mis hijos. Pide la ayuda al Señor. Y quizás tú no tienes la disciplina o no has tenido el hábito de leer la Biblia constantemente y no sabes por dónde partir y cómo hacerlo. Un pequeño tip de partida. 7 minutos con Dios. 7 minutos. Un capítulo de Netflix son como 40. Solo te estoy pidiendo 7. Un minuto, ora. 4 minutos lees la Biblia y terminas 2 minutos orando en respuesta a lo que has leído. Te aseguro que muy pronto esos 7 minutos se te van a hacer pocos. Y agrega, ten una libreta a tu lado. Yo me compré una agenda que voy por día y anoto. Entonces, si hay algún día que no lo hago, al otro día voy sabiendo cómo voy. ¿Ya? Si no me resulta un día, no te desanimes. Por eso digo, sé flexible. ¿Ya? Nuestra vida cambia, nuestros patrones de cosas que hacemos son distintos. Pero no te desanimes. Piensa esto como un encuentro. Yo anhelo el día que esta pandemia pase y me pueda juntar con ustedes a tomarme un café en un café del centro de Punta Arenas. Bueno, imagínate que ese tiempo con el Señor es un tiempo en que Él te está invitando a un café. Y Él te está esperando en ese lugar que agendaron en la casa. Él está ahí esperando que no lo dejes plantado. Agéndalo, anótalo, pon una alarma. Segundo punto importante después de la Biblia y nuestra oración es no tengas piedad con tu pecado. Voy a repetirlo, no tengas piedad con tu pecado. No hay peor frase que decir que tengamos pecados regalones. Que yo sé que los tenemos, pero un regalón es alguien que yo quiero, que yo aprecio, pero el pecado es nuestro enemigo. No nos quiere ni quiere nada bueno para nosotros. La Biblia no habla en términos suaves de nuestro pecado. Dice, huye de la tentación. No te dice, queda mirando, piensa, convérsalo, negocia. No, dice, huye. Resiste al diablo. Haga morir el pecado en su vida. Desvístanse de lo malo y vístanse de lo bueno. Son términos enfáticos y duros y cortantes respecto a lo que es nuestra relación con el pecado. Debemos mantener cuentas cortas con Dios, volviéndonos siempre a la cruz en fe y arrepentimiento. Por eso yo creo que un buen hábito es en orar y leer la Biblia a la mañana y orar al terminar el día, en donde uno evalúa cómo estuvo el día y no se va a acostar sin mantener las cuentas cortas con Dios. Nunca dejemos de arrepentirnos. Estas dos cosas, nuestra fe, podríamos decir nuestra doctrina, lo que aprendemos de la palabra de Dios, lo que conocemos de Dios y la forma en que vivimos son dos cosas que no podemos separar. Porque la forma en que lo que yo conozco de Dios va a afectar la forma en que yo vivo. Pero lamentablemente también, la forma en que yo vivo puede afectar la manera que yo entiendo a Dios al final. Porque yo lamentablemente he tenido la experiencia de ver demasiadas veces personas que no han querido vivir de una manera pecaminosa. No han querido cambiar. como no han querido o no han podido cambiar en su vida, terminan diciendo, bueno, quizás lo que está mal es la Biblia. Y yo estoy bien. Y ahí está el peligro. Y el paso siguiente de ahí es negar la fe. Así que nuestra intimidad con Dios, nuestra relación o no relación con nuestro pecado, nuestra relación de batalla con nuestro pecado es clave. Cuando yo era joven, o mucho más joven que ahora, un muy buen amigo me regaló una Biblia y me escribió, este libro puede mantenerte alejado del pecado, o el pecado puede mantenerte alejado de este libro. No dejemos que eso ocurra. Mantengamos este libro a la mano, que nos ayude en la batalla contra el pecado. Fue como Jesús enfrentó la tentación, con la palabra de Dios. No tengamos en menos el poder de la palabra de Dios. Y finalmente, preocupémonos los unos por los otros. Versículos 24 y 25, estos famosos versículos. Preocupemos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejen de congregarnos, como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Queridos, aprovechemos nuestra relación con otros cristianos. Busca a alguien a quien enseñar, a quien discipular. Busca a alguien que te discipule a ti. Pide ayuda. Si estás luchando con esto o con cualquier otra cosa en tu vida cristiana, pide ayuda. No seas como yo, que por muchos años, por distintas razones, no fue capaz de pedir ayuda a otro. No. No hagas. Júntate a orar con otros. Sé parte de un grupo en casa. No sé si estás participando en los grupos en casa. Si no lo estás, hazlo. Si sabes de alguien que no está, invítalo. Nuestro grupo está en casa y nuestra iglesia aquí en domingo es un grupo donde nos debemos estimular al amor y a las buenas obras, animándonos los unos a los otros. Si nuestro grupo en casa no está haciendo esto, tirémonos las orejas. Los grupos en casa no son grupos de amigos. Son grupos para hacer esto. Si somos amigos, bien. Están bien. Pero no es la primera razón para juntarnos. Es para animarnos. Y por eso deben ser grupos en los cuales se sean abiertos a que lleguen nuevos a nuestros grupos. Trata de invitar a otros al culto. Comparte el Facebook. Y hagamos las preguntas que a veces no hacemos. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Qué estás leyendo en la Biblia? ¿Cuál fue el último libro cristiano que leíste? ¿Qué aprendiste del Señor esta semana? No puede ser que después de 7 días con el Señor nos juntemos y nadie pueda decir, esto aprendí. Si tú no puedes decir, aprendí algo del Señor esta semana, algo pasa mal. Algo está mal en tu vida espiritual. Y debes arrepentirte y buscar al Señor. La iglesia está para esto, para animarnos unos a otros. Por eso yo siempre, y que me perdone Luis por contradecirlo, pero yo siempre digo, la parte central del culto no es solamente la predicación. Todo en el culto de reunirnos es central, porque todos nos animamos unos a otros, nos enseñamos unos a otros. Sí. El rol de enseñar la palabra mediante la predicación es importante. Pero si se fijan, nuestras alabanzas nos hablan de la palabra del Señor. Nuestras lecturas nos hablan de la palabra del Señor. Y si tuviéramos más tiempo de conversar y darnos buenos abrazos y orar unos por otros por este medio, también podríamos hacerlo. Pero no nos cuesta nada, quizás, terminando el culto durante la tarde del domingo, llamar a alguien. Yo calculaba que si yo hablo con 2 personas al día, tengo 14 personas con las que puedo tener una conversación importante durante una semana. No puedo cubrir a los 40 o a los 50. Pero si todos lo hacemos, cubrimos la cancha. Animándonos a tener esta vida de una vida devocional, una vida de devoción a Cristo, donde Cristo es central. Oremos al Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con un corazón sincero, con plena seguridad de la fe, sabiendo que tú nos has purificado de una conciencia culpable y hemos sido lavados del pecado que nos alejaba de ti. Señor, te pido por cada uno de nosotros que pongamos nuestra relación contigo en la prioridad de nuestra agenda. Que no vivamos una vida religiosa, sino una vida de una relación personal y apasionada contigo. Señor, habla a nuestros corazones hoy día. Transforma esta semana, que esta semana sea una semana diferente, una semana en que cada actividad de mi vida esté conversada contigo, meditada contigo. Que crezcamos en nuestra comunión contigo y por ende con mis hermanos. Señor, tú dices que tus ovejas conocen tu voz. Señor, recuérdanos que las ovejas andan en piños y se cuidan juntas y buscan su alimento juntas. Señor, no permitas que nos quedemos estáticos, sino que te sigamos a ti, que eres la fuente de nuestra alimentación, la fuente de nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén.